Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este jueves 21 de abril les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento, como siempre, a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Las gracias a ellos. La agenda cargada, como todos los días en nuestro espacio, vamos a tener información actualizada de los presos del 11J. En breve iremos a Palma Soriano, también tendremos información actualizada del hostigamiento contra Migdalia Gutiérrez, la madre de Bruce Nelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, ya condenado a 16 años de prisión con hostigamiento contra ella y amenazas de la seguridad del Estado. Hoy tuvo visita Bárbara Farrat Guillén con su hijo menor Jonathan Torres Farrat en la prisión de menores de Occidente. El tema de los apagones, la escasez, la falta de abastecimiento, todo esto en nuestro espacio. Y tendremos también la participación de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello con el análisis de las conversaciones que celebran desde el día de hoy los Estados Unidos y Cuba en cuanto al tema migratorio. En cuanto al panorama noticioso que hace titulares en la agenda nacional a esta hora de la tarde, 2:07 de la tarde, Estados Unidos y Cuba pues reanudan las conversaciones sobre migración durante esta jornada de jueves. Aún a esta hora de la tarde no hay información del resultado de lo que allí se ha estado hablando. Incertidumbre sobre la situación de la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz, que en celda de aislamiento, y su familia lleva un mes sin tener noticias de ella. Seguridad del Estado mantiene vigilancia sobre la vivienda del el opositor, pues José Díaz Silva, encarcelado en la prisión del Combinado del Este, ya cumpliendo su sentencia. Informa su esposa, pues la dama de blanco, Lourdes Esquivel. Más de 176.000 cubanos residen en España, la mayor cifra residentes allí en 20 años. Relatoría de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos aborda la situación del tema de los derechos humanos en la isla. Y también, pues, legisladores estadounidenses critican las conversaciones de Estados Unidos con Cuba. 7 años de privación de libertad por ofender al presidente es lo que recibió Junior García Sebey Mena, manifestante del 11J en Santa Clara. Y finalmente, los presos del 11J del municipio de Placeta, en la provincia de Villa Clara, se mantienen firmes tras las confirmaciones de sus sentencias por la participación en las protestas populares del 11J. Nos vamos a esta hora de la tarde, 2:08, con nuestro primer invitado. Le damos la bienvenida desde Santiago de Cuba a Daniel García García, hermano del preso político Jorge Luis García García, de 46 años de edad, residente en Palma Soriano, Santiago de Cuba, pues ya condenado y cumpliendo pues condena en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, por su participación en las protestas populares del 11J, aún sin haber recibido la sentencia firme de su condena. El contacto y las gracias, el agradecimiento a Daniel. Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Un gusto, Daniel, tenerte. Daniel, primero que nada, bueno, información actualizada. La semana pasada hablábamos con tu papá de la visita que tuvo con tu hermano allá en Boniato. Ayer tuvieron ustedes comunicación. ¿Cómo andan las cosas por Boniato? ¿Qué dice Jorge desde la prisión en la conversación telefónica?
Bueno, mi hermano llamó, dice que lo cambiaron de destacamento, ya que no se puede reunirse con un opositor más del día 11 de julio, que es un muchacho de contramaestre, su nombre no lo sé, pero es un muchacho de contramaestre que está preso junto con él. No pueden estar juntos.
No. ¿Sobre algo, se sabe algo sobre la sentencia? La sentencia no. De lo que ocurrió con los de Palma Soriano, el pastor Lorenzo Rosales, y a través de una organización religiosa internacional fue que se pudo conocer la sentencia. Del resto de los de Palma Soriano no se sabe nada.
No. Esto que estaba enseñando, mi hermano incluso me dice que no, que él no le ha llegado la información del padre Lorenzo, ya que lo tienen aislado, ¿no? Están en un destacamento distinto, pero bueno, que no, dicen que no han dicho nada. Sí se sabe de que ayer en la tarde le dieron libertad a Elizabeth, una hermana manifestante, más del día el 11 de julio.
¿Sabes a qué había sido condenada ella?
Sí, cómo no, a 7, sí, yo estuve en el juicio, incluso estuve el día 11 también en Jota, en la manifestación.
¿Y bajo qué contexto le dieron la libertad a ella?
Bueno, no sé, todavía no se ha podido llegar ¿me entiendes cómo es esa cosa?
Bueno, vamos a ver si en algún momento con la colaboración tuya a ver si podemos hablar con ella, sería bueno conocer detalles y poder conversar con ella. Ven acá, entonces en cuanto a tu hermano, lo cambiaron de celda.
Sí, lo cambiaron de destacamento.
De destacamento.
Destacamento, sí.
Pero ahí la situación en Moniato con ellos no es muy buena.
Bueno, aparentemente son buenas, aparentemente. Ellos sí están allí tranquilos, no le dicen nada. Pero bueno, tú sabes cómo son esas cosas. Ellos no quieren que nada, ellos ni se vinculen con los demás presos ni nada de eso. Ya que ellos quieren pedir libertad por ellos, es que piden resistencia porque... La situación que lo juzgaron, pero no le han dado la sentencia, no le dicen nada. Lo tienen ahí como inocente, como gente mala, pero tan inocentemente. Eso de desacato, atentado. ¿A quién se le ocurre una gente con un celular salir a la calle, salir a cualquier parte del mundo a protestar por su libertad y por todo lo que está pasando aquí en este país? Todo lo que está pasando, necesidad de hambre, de todo. Eso es malo, eso es un delito. Es un delito que cometieron ellos, no, es un derecho que tenían ellos, derecho grandemente, un derecho constitucionalmente y por la política de ellos mismos. Sin embargo, lo tienen preso lo tienen, ya van 9 meses ya preso, ya tienen ellos.
Daniel, ¿qué esperas tú de la sentencia firme? ¿Crees tú que ocurre un milagro, alguna rebaja en cuanto a tu hermano?
Bueno,
¿o no estás positivo?
Yo espero que lo liberen, ya que mi hermano no dice nada porque lo acusan de desacato, atentado, desorden público. Una gente que manifestaron pacíficamente en Palma Soriano se manchó pacíficamente, no se le golpeó a ningún policía, no se metieron con ninguna policía. Sin embargo, ellos fueron los que agredieron. La boñavipa esa, boñinera, como se le dice, fueron los primeros que llegaron, no fueron capaces de llegar, saber la situación, no, ella dar golpe, mandar al pueblo, darle golpe a niños, mujeres, ancianos, personas mayores, a todo el mundo. Ve cómo llevaban el pobre padre Lorenzo, a mi hermano, cómo lo llevaban. Ahí están los videos, ahí están los testigos, los videos, cuando quitaron la comunicación en todo el país de internet. ¿Por qué? Ellos fueron lo que hicieron, lo que cometieron, toda esa cosa.
Increíble. Daniel, vamos a seguir la comunicación contigo. Gracias por todo. Y vamos a mantener fluida la comunicación sobre lo que está pasando con tu hermano ahí. Gracias, Daniel. Daniel García García.
Bueno, también muchas gracias por todo.
¿Cómo no?
Por todo.
Daniel García García, hermano del preso del 11J, Jorge Luis García García, ya cumpliendo condena y en espera de la sentencia firme en la prisión de Boneato en Santiago de Cuba por su participación en las protestas populares del 11J en Palma Soriano. Vámonos a la capital cubana. Un placer, como siempre, la presentación de la destacada economista, pues también supervisora de... El Centro de Derechos Humanos. En la capital cubana, la economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para los productores del programa.
Bueno, hoy es jueves 21, como se había anunciado, a partir de horas de la mañana, aún, y debemos decirlo, estamos en vivo, 2:14, no hay resultado alguno, ni en redes sociales, ni en la red social Twitter, en ningún lado, sobre la primera jornada que se celebra, Marta Beatriz Roque, de la reunión sobre temas migratorios, conversaciones migratorias que se realizan hoy en Washington, D.C., después de mantenerse congelado el diálogo bilateral desde julio del 2018 entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. Hay que poner en perspectiva de que estas negociaciones entre ambos países se producen en un momento marcado, ¿no?, por el agravamiento de las tensiones diplomáticas, un imparable éxodo de cubanos a través de Centroamérica rumbo a la frontera de México para entrar a los Estados Unidos, que registra cifras récord durante el último semestre, basado en la situación sociopolítica y social imperante en Cuba, con una situación económica catastrófica, más la situación internacional. Marta Beatriz Roque Cabello, tus valoraciones. No tenemos resultado de lo que allí se pueda estar negociando, pero innegablemente lo va a haber. ¿Cuál es tu valoración? ¿Se trata esto de otra oportunidad más que usan las autoridades cubanas de forzar negociaciones con los Estados Unidos utilizando el balón de la válvula de escape?
Sí, tú sabes que esto es cíclico. Y sobre todo cuando hay un demócrata en el poder. Pero yo tengo la percepción de que lo que van a obtener está alrededor de lo que ya han obtenido. En estos momentos, y causa risa, Cuba está comprando en los Estados Unidos hasta Rosita de Maíz. Y la gente dice, bueno, ¿y cómo es posible esto? Bueno, al cubano no le interesa comer Rosita de Maíz, al cubano le interesaría comerse un buen pavo de Estados Unidos, el pollo, carne, si la pudieran comprar. Pero es que son intereses diferentes los que tiene el cubano como pueblo y la dictadura cubana. Los miembros de la dictadura cubana siempre han tratado de pasarle por encima al gobierno de turno. Me parece que con los republicanos han pasado mucho más trabajo que con los demócratas. En el grupo de los demócratas siempre hay alguno que quiere acercarse a la izquierda, y bueno, ya lo vimos con el caso de Venezuela recientemente. Pero en estos momentos algo va a obtener la dictadura. Yo no tengo la menor duda de ello. Algo va a obtener porque la situación en el país es muy difícil y ellos no van a lanzar el anzuelo al agua para no pescar.
Bueno, en un excelente reportaje, como siempre, suyo, publicado hoy en el portal para la que usted colabora, se trata del portal dedicado a temas cubanos, Cubanet, fundador de la prensa independiente. El titular de su nota dice así: no son los americanos los que tienen que poner fin al suplicio de este pueblo. ¿Qué quiere decir usted con este reportaje, Marta? ¿Quiere decir usted que por ahí van los tiros, que la situación del diferendo bilateral que puede existir entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos está alejado del contexto de la realidad nacional, de lo que necesitan los cubanos para encontrar el camino hacia un futuro mejor?
Sí, totalmente alejado. Eso no tiene nada que ver con el pueblo de Cuba. La dictadura utiliza al pueblo de Cuba como una pelota de ping-pong que la tira de un lado y de otro de la mesa. O sea, en estos momentos lo que necesita la dictadura es financiamiento. Pero no por el hecho de que tenga que alimentar al pueblo. ¿Sabes? Al pueblo le hace lo mismo que hacía Stalin con las gallinas. Les da una patada y después le tira un poco de maíz. Esa es la realidad que existe. Y hay muchas personas que piensan de verdad, y te lo digo esto porque he hablado con algunas de ellas, que piensan de verdad que los americanos son culpables de lo que pasa en Cuba. Porque es que la dictadura le ha lavado el cerebro durante 60 años a este pueblo. Y hay quienes piensan que es cierto. Sin embargo, todos sabemos que los problemas de Cuba hay que solucionarlos aquí adentro. El pueblo, con lo que hizo el 11 de julio y con lo que tiene que volver a hacer, indiscutiblemente será quien marque la libertad de este país.
Ahora, Marta, poniendo esto en perspectiva, el presidente Biden, demócrata, había de sectores que buscan el acercamiento con Cuba. Nuevamente, me refiero a sectores dentro de los Estados Unidos, incluso la comunidad cubana, tenían una expectativa que luego de la victoria de Biden se regresara al people to people, se regresaba a políticas anteriores cuando la administración de Barack Obama. La realidad es que en 16 meses ya que lleva Biden no ha ocurrido. Incluso yo diría que las perspectivas de esos se empeoraron, se eclipsaron incluso más, como tú habías dicho ahora, con el 11J. ¿Crees tú que apuesta a la parte cubana a volver al tema y buscar algunas concesiones en este momento?
Sí, sí, yo estoy convencida no solo de que las busque, sino que las va a encontrar. Y si bien es cierto lo que tú dices de todo el tiempo que ha estado Biden en el poder sin echarle nada en el bolsillo a los cubanos, te puedo decir que tenemos que dar gracias a miembros del gobierno de Estados Unidos, como al senador Bob Menéndez, que es demócrata y que ha estado luchando todo el tiempo para que el Partido Demócrata entienda que no pueden haber concesiones, porque Cuba es una dictadura que está apoyando a los rusos, los está apoyando abiertamente, y el gobierno de Estados Unidos está en contra de la guerra de Ucrania.
Bueno, las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roca Cabello. Vamos a ver si terminamos la primera parte en el programa de hoy, pues en la capital cubana, también ahí en Arroyo Naranjo, en La Guinera, un lugar bastante convulso con la situación de los familiares del 11J, establecer la comunicación con Vindale Gutiérrez, la madre de Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, preso del 11J, cumpliendo ya condena ahí en el Combinado del Este. Vamos a ver si podemos hablar con Vindalia sobre la situación de su hijo. Nos dice la producción que ya tenemos la comunicación. No, no tenemos aún la comunicación. Vamos a intentarla nuevamente con Vindalia Gutiérrez ahí en La Habana. Vindalia, pues, ha tenido nuevas amenazas por parte de la Seguridad del Estado que ocurrió durante la última visita donde ella no acudió a ver a su hijo. Sin embargo, se le envió un mensaje por parte de la policía política y vamos a conocer con ella detalles sobre esta situación. En la segunda parte del espacio, cuando regresemos a la pausa, también hablaremos con Bárbara Farrat Guillén, la madre del menor Jonathan Torres Farrat, que lo visitó hoy en la prisión de menores de Occidente, él aún con delicado estado de salud. Más adelante, pues en el espacio, hablaremos con dos personas en el centro del país, con Joel Espinosa Medrano en Santa Clara y tendremos pues también la comunicación con Adriano Castañeda. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación con Bárbara Farrat ahí en la capital cubana, que visitó hoy a su hijo Jonathan para conocer detalles de su situación allí en la prisión de menores de Occidente. Hoy, pues, Jonathan tuvo visita de su mamá. Si podemos, en la segunda parte intentaremos regresar con Vindalia. Ella está bajo una presión extraordinaria con las comunicaciones telefónicas. Ahora intentaremos hablar con Bárbara en la capital cubana, madre de Jonathan, que lo visitó hoy en la prisión de menores de Occidente. Desde hace semanas, Bárbara viene expresando la preocupación que tiene sobre el estado de salud de Jonathan ahí en la prisión de menores de Occidente, y nos proponemos conversar con ella para que nos cuente detalles de cómo lo vio hoy allí en la prisión de menores de Occidente. Mientras establecemos la comunicación, pues vamos a recordar que a esta hora de la tarde aún se realiza la primera ronda de conversaciones migratorias entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, y aún 2:25 de la tarde no hay resultado alguno de esta primera sesión de la reunión. Se espera algún pronunciamiento, alguna información al respecto, algún comunicado cuando termine la misma, y por supuesto que Radio Martí estará aquí al servicio del pueblo de Cuba tan pronto esté disponible la información acertada, adecuada, serena y precisa. Estaremos con la información. Bueno, vamos y vamos a conversar con Bárbara Farrat, pero Tenemos la información con Orlando Ramírez Cutiño, el padre de Jonathan, para que nos cuente el resultado de la visita hoy. Bárbara llegó extenuada, como siempre, una mujer enferma de la prisión de menores del occidente. Orlando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes por permitirme expresarme en su espacio.
Orlando, primero que nada, los detalles del niño. Hoy fue Bárbara a la visita. Cuando hablé con ella hace un rato, pues me mostró su preocupación. Hay algunos problemas que tiene todavía Jonathan ahí en la prisión de menores de Occidente. ¿Qué está pasando con estos furúnculos, estos granos? ¿Qué está pasando con Jonathan?
Buenas tardes, déjame explicarle la situación. Jonathan, cuando él nació, él es inmunodeprimido. No al grado de nosotros, que nosotros somos pacientes cero positivos al VIH, pero él tiene la inmunidad muy baja, nace con problemas de inmunidad. Entonces, a raíz de esto, debido a la mala higiene, a las pésimas condiciones que tienen en el régimen carcelario de aquí, que apenas esos niños cogen sol, a la frialdad que tienen, lo más mínimo, el más mínimo picazo, un animalito se le infecta y le provoca esos furúnculos tan grandes que le dan fiebre y entre otras cosas más. Entonces, él efectivamente le salieron dos, debido a todo esto que le expliqué, uno en un glúteo y el otro en la cara. También sigue con el pie bastante inflamado por el problema del esguince que tuvo, que no se lo han tratado más, no lo han llevado más al médico. Hemos hecho ya bastantes denuncias respecto a eso y el Estado cubano no hace nada. Ella estuvo en la visita hoy, incluso estuvimos esperando al jefe de la prisión, pero él salió y no vino más, porque ahora apareció una nueva represora en su caso, que es una reeducadora que trabaja en el penitenciario, que ella llega y sin más razón, como es mujer, coge un cucharón y le entra cucharonzazo, ¿entiendes? No solo a él.
Pero Orlando, ¿y basado con qué argumentación esta mujer hace esto?
Con que ella es guardia, ella lo ve parado, ha recostado en la reja y le dice, preso, van y le entra a golpe, ya así. Entonces, como es mujer, él no puede defenderse. Casualmente nosotros nos enteramos de eso ayer en una llamada del niño, y fuimos preparados de todas todas para tener el encuentro que se lleva ahí. Pero ni ella fue, ni el jefe de la prisión salió y no vino más, no retornó más. Entonces, vamos a ver qué medidas empezamos a tomar ahora con esta otra situación.
Y me encanta, Orlando, me encanta el nombre. Nada más y nada menos es la reeducadora.
Una reeducadora, sí, una reeducadora que trabaja, que precisamente, ya lo dice la palabra, debe de reeducar, no maltratar. Ahí se están violando varias cosas. Ellos saben, ellos tienen el poder, ellos tienen las leyes. Ellos saben que están violando las normas Nelson Mandela, que son las normas de conducir y de tratar a un prisionero político. Ellos las están violando así impunemente. Ellos los tratan peor que a los presos comunes, ¿entiendes? Entonces, a raíz de eso, ellos hacen y deshacen, y como bien te dije, tienen todas las leyes a su favor, todas en contra nuestra y todo el aparato represivo a favor. Ya no solamente el oficial de la seguridad del Estado que lo estuvo atosillando, ya él pasó a otra, como decimos nosotros aquí, a otra etapa. Ya él parece que dejó eso ahí, y quien lo empezó a atosillar fue a reprimir, fue primeramente el jefe de orden interior de la prisión, que quería hacerlo firmar un documento de que a ellos no lo maltrataban ahí adentro, de que él no tenía ningún problema en un pie, de que su salud estaba perfectamente y que ellos eran los buenos y nosotros los malos. Él, en tono burlesco, él le enseñó el pie y dice, sí, mira que bien tengo el pie, lo tengo perfecto, no tengo nada. Entonces le dijo, no, pero firma. Le dijo, ustedes saben bien que yo no firmo nada. Sin mi presencia de mi abogado o la presencia de mi mamá o de mi papá, yo a ustedes no lo voy a firmar ningún documento. Viró su espalda y le dijo al guardia que lo conducía, llévame para la celda y tráncame que no voy a firmar nada. Y se fue. Eso mismo lo han hecho con otros muchachos, que a eso sí los han cogido y los han hecho firmar. ¿Entiendes? Porque los han doblegado con que a sus padres le van a suceder cosas, le van a hacer, y esos muchachos han firmado documentos de que todo está bien y que a ellos no le ha pasado nada adentro. Eso es una mentira. Y ahora está apareciendo esta nueva represora,
esta mujer, que por ser mujer, piensa que de todo se le va a permitir, y no es así. Ya el niño hoy le dijo a la mamá que sinceramente estaba a punto de hacer lo que nunca había hecho con nadie, levantarle la mano y defenderse.
Increíble. Orlando, sí. Finalmente, la cuestión del juicio, todavía no hay fecha, no hay nada nuevo.
Bueno, casualmente, el lunes nos llamó una mamá de un muchacho que está en el mismo expediente del caso de Jonathan, de que le habían llamado del Tribunal Provincial de La Habana que el martes a las 11:30 era el juicio. Resulta ser que no era así. Era que el martes a las 11:30 terminaba el término común que tiene la fiscalía para presentar pruebas, para hacer cosas y cerrar el expediente. Que a partir de ese martes tenían un mes para realizar el juicio. Entonces el abogado nos dice que puede hacer el juicio el día 18 o el 20 de mayo. No se sabe todavía la fecha exacta cuando puede hacerlo.
Como no, Orlando, seguiremos en contacto con lo que esté ocurriendo. Gracias, excelente la información. Orlando Ramírez en la capital cubana, Cutiño. Vámonos a la pausa. En breve estamos de regreso en Cuba al Día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Azulejos de Toronto y los Astros de Houston.
Soy Amalie Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Azulejos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 21 de abril, Tomás Cardoso al frente de nuestro espacio Cuba al Día, en compañía de nuestro equipo Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Continuamos con nuestro compromiso, nuestra agenda cargada de información al servicio del pueblo de Cuba. Las informaciones que no aparecen, lamentablemente, en los medios oficiales cubanos de la realidad que ocurre contra la represión de los jóvenes del 11J, opositores, periodistas, disidentes de la realidad nacional, que por no ser cómplices o simpatizantes del gobernante, del gobierno de Cuba o del Partido Comunista, pues sigue el hostigamiento. Vamos en esta segunda parte a tener información actualizada. Intentábamos pues tener el contacto con Migdalia Gutiérrez. Ha sido imposible la comunicación con Migdalia ahí en la capital cubana. Si no es hoy, será mañana. En algún momento, pues, hablaremos con ella. Vamos a ver si logramos la comunicación con ella, porque ha habido, pues, hostigamiento en las últimas horas en el tema de la situación que enfrenta Bruce Nelvis, Adrián Cabrera Gutiérrez, ahí en el Combinado del Este, ya condenado, pues cumpliendo 16 años de prisión. Hemos querido hablar con Migdalia en varias oportunidades, le tumban el teléfono. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación. Más adelante tendremos el contacto en Santa Clara, pues allí con Joel Espinosa Medrano y luego con Adriano Castañeda, y finalizaremos con Henry Cuoto, activista de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo. El tema recurrente entre ellos, la situación pues de los apagones y el desabastecimiento a lo largo y ancho del territorio nacional. Nos proponemos establecer con eso, pero como somos empecinados en lograr con nuestro compromiso informativo, nuestra productora está ahí tratando de establecer la comunicación con Migdalia, ahí en la Guinera, en La Habana del Este, porque algunas voces no permitían que ella hablara, le cortaban el teléfono. Pero vamos a poder lograr el contacto con ella brevemente ahí en la capital cubana para conocer detalles de su situación. Migdalia tiene una situación bien compleja. Ha sido amenazada nuevamente por la policía política de ser procesada si continúa con las denuncias sobre la situación de su hijo, ya cumpliendo 16 años de condena injustamente cuando no estuvo ni en las protestas. No le están permitiendo hablar. Vamos a seguir insistiendo durante el programa a ver si podemos. No obstante, vamos a pasar con nuestro próximo invitado. Vamos a ver si podemos ir a Santa Clara y hablar con el contrapropista Joel Espinosa Medrano. Santa Clara, inmersa en los apagones y la falta de combustible, enormes colas en los cupés para la gasolina y la ciudad en penumbra. Hay apagones producto de la situación que enfrenta el país con la salida de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas de la Red Nacional Energética. Desde el pasado sábado, la Unión Eléctrica Cubana ha dicho que se trabaja pues intensamente las 24 horas del día para restablecer el servicio, lo cual no han logrado hasta ahora, y ya se presentan profundos apagones a lo largo y ancho del territorio nacional, con la excepción, interesantemente, de la capital cubana, que también hay apagones, pero de con menor intensidad. Vámonos a Santa Clara, Cuba, y tenemos a esta hora de la tarde, 2:36, la intervención de nuestro colega y el colaborador cuentapropista, periodista independiente, activista de derechos humanos, Joel Espinosa Medrano. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Joel, desde el sábado, la Antonio Guiteras de Matanzas, no sé qué tiene que ver esto con Villa Clara, porque si, principalmente la termoeléctrica Antonio Guiteras, la más grande del país, suministra la energía a la capital cubana con 2 millones de habitantes, pero según han dicho autoridades de la Unión Eléctrica, como es la termoeléctrica más importante del país, pues ha disminuido la cantidad de energía disponible para otras provincias y hay afectaciones. Hemos hecho una revisión a lo largo y ancho del país. Interesantemente, Medrano, las afectaciones son mucho más profundas en el interior del país, sobre todo en el oriente, que en la capital. En la capital, que debiera ser la más afectada, hay interrupciones de 10-15 minutos subsecuentemente durante varias horas del día, pero corto el periodo en comparación con lo que está pasando en otras provincias, que hay apagón hasta de horas. Quizás esto lo justifica La Habana, es el escenario político del país, hay 2 millones de habitantes, pero nos gustaría conocer de ti cómo anda este jueves 21 de abril Santa Clara en cuanto a los apagones y un problema que también está enfrentando, escasez de combustible en las bombas de gasolina. Adelante, Joel.
Sí, Tomás, tenemos que decir que acá las autoridades de la empresa eléctrica han expresado que hay apagones, los apagones tienen un periodo de 4 horas. Y está ocurriendo como dicen ellos. En el menor caso lo están dando por 3 horas, pero se reportan apagones diarios acá en la ciudad de Santa Clara y los municipios también tienen gran afectación. Los municipios son 4 horas, a ver que se apaga, se le afecta por 4 horas. Y estamos sufriendo esta situación acá en Villa Clara, en general en la provincia completa, que los apagones están afectando a la población de... Es decir, es real esa situación. Y unido a esa situación, estamos también viviendo otra dolencia, como podríamos decir, de la falta de petróleo en la gasolinera. Es decir, la gasolina no tiene tanta afectación como el petróleo, pero hay servicentros acá que no tienen cola porque no tienen petróleo, pero hay varios que sí tienen el combustible y hay kilómetros de vaya cuadra de carros esperando a su turno para adquirir para echar petróleo. Es decir, aquí el francés que a mi vivienda aquí actualmente se puede observar que hay alrededor de 80 o 100 carros ahí a lo largo y parqueados esperando por que le toque el turno para el petróleo. Y así hay otros servicentros, por ejemplo, como se conoce el camionero, que es un servicentro que presta a la fuera de la ciudad, que presta servicio a los camiones estatales, al parque estatal. Vaya, particular también, pero por general se caracteriza por prestar al sector estatal que está a la fuera de la ciudad y tampoco tiene combustible en este momento. Así que hay una parálisis, hay una paralización del combustible, del petróleo en este caso, que está afectando a la transportación de personas, a la transportación de mercancías, es decir, así, al sector tanto estatal como particular.
Joel, ¿cuáles son las afectaciones en un lugar como Santa Clara? Usted me dirá si estoy equivocado, ¿dónde? Pues principalmente el transporte dentro de la ciudad corre por privados, mototaxis, boteros, en fin, y el transporte estatal básicamente está colapsado desde hace mucho tiempo. Esto, si los privados no tienen acceso a la gasolina, esto va a empeorar el transporte en la ciudad.
Sí, Sí, Tomás, esto lo, la principal preocupación de la población y la principal afectación es el precio que tiene la transportación privada en estos momentos debido a la escasez de combustible. No solo la escasez de combustible, sino la casi nula transportación estatal que está afectando nuevamente al cubano a pie, ese cubano que se transporta día a día para llegar a su centro de trabajo, se la está viendo muy muy mal porque, por una parte, el precio que tiene el transporte privado, o decir, público-privado, es muy alto y no está muy asequible a la situación que está viviendo hoy la población en Cuba. Y la otra parte es que el sector estatal no traza estrategias para minimizar esta situación que se está viviendo acá en la ciudad de Santa Clara mayormente, y la combinación de ciudad con, decir, de capital provincial con los municipios también se ve afectada, y mayormente las personas que vienen en busca de asistencia médica, porque hay un ómnibus destinado a la transportación de personas, es decir, los llamados turnos médicos, pero en muchos casos no está trabajando, y en otros el transporte que han puesto es un transporte insuficiente para la necesidad de transportación de personas. Es decir, es más la demanda que la oferta que tienen estos buses que vienen de los municipios. Y está afectando por lo general a personas enfermas, a personas necesitadas de asistencia médica y a los...
¿Joel?
Sí.
Ah, sí, que te perdí brevemente. Joel, sí. Sumado a esto, ¿algún mejoramiento en el tema de la alimentación?
No, Tomás, hay que decir que ahora, en este momento, hay una oleada de parte del Estado que está repartiendo, vendiendo pollo a través de la libreta de racionamiento, es decir, por núcleo, y parece que entró alguna cantidad de pollo porque están distribuyendo en la ciudad. A veces no distribuyen por falta de combustible, como estábamos diciendo, pero sí se ve que se están distribuyendo pollo a razón de un paquete, dos paquetes, media caja de en el caso que toque, de pollo por núcleo. Así que en
este ¿Qué valor tiene estos pollos?
Sí, hay pollos que los paquetes de pollo están entre los 100 pesos, ciento y tanto pesos. Y las cajas sí están un poquito más caras, que están por los 600 pesos, 600 y tanto. Las cajas son divididas entre dos núcleos familiares, ¿me entiendes? Ahí hay que dividirlo, tienen que comprar una caja entre dos núcleos y esperar que se descongele para repartirlo entre esos núcleos familiares. Y es lo único que está viendo ahora, lo que es el pollo, incluso algo de aceite están repartiendo también de forma normada, que están como dándole un respiro a la población, tratando de caldear los ánimos, porque ya la población, aparte de los apagones, la necesidad de transportación, más la falta de alimentos, esa ya estaba desatándose un poco los ánimos y las críticas continuas, y hasta ahora están tratando de mitigar un poco con estos productos que te dije que estaban distribuyendo a través de los núcleos de familiares, ¿sí?, de la tarjeta de abastecimiento.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuba. Nos quedamos en la vecina provincia de Santi Espíritu. El contacto a esta hora de la tarde con el activista líder en el territorio de la organización opositora Frente Antitotalitario Unido y también periodista independiente, Adriano Castañeda. Adriano, gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás. Un fuertísimo abrazo para ti y, bueno, el colectivo de trabajo en nuestro programa y también a la audiencia.
Bueno, vamos a empezar por el tema más complicado y dejamos para el final los apagones. ¿Has tenido información por tu labor periodística caminando las calles que hay personal de entidades estatales que están muy molestos reclamando impagos de su salario? ¿De quiénes estamos hablando y qué está ocurriendo?
Sí, mira, Tomás, desde el pasado 3 de abril, los trabajadores de la empresa de la música, los directivos incumplen con el pago a esos trabajadores, llevan 18 días sin obtener ese dinero que ellos se ganaron con su sacrificio, y que tanta falta le hacen a padres de familia para tratar de encontrar algún alimento para la subsistencia. Imaginarse que con la situación que hay en este momento en Cuba, en llevar 18 días sin recibir un dinero que tú contabas con ellos, y bueno, y que dicen los directivos de esta empresa, dicen que es por falta de dinero. Ellos no entienden esto, pero siguen en la misma situación. Han protestado a nivel de base, ¿no?, a nivel de la empresa, pero bueno, no le han dado una verdadera salida, ¿no?, a esta situación. Es una realidad que se está viendo también en otras empresas. Hoy me estaban diciendo algunos ancianos que fueron a los cajeros de los bancos y realmente que no había dinero tampoco en los cajeros, que se había acabado el dinero. Salió una funcionaria del Banco Popular de Ahorro y bueno, están diciendo, es una situación que la gente no entiende, pero bueno, una realidad la que estamos viviendo en este caso, en esta situación, la población de Santi Espíritu.
Bueno, y hoy jueves, ¿cómo anda el tema de los apagones en la capital espirituana?
Bueno, continúan los apagones, principalmente en la cabecera provincial, lo están haciendo con menos tiempo, han reducido el tiempo, ¿no? Pero sí las comunidades, y por ejemplo, el municipio de Fomento, es abusivo, me estaban diciendo pobladores de esa de Fomento, del municipio de Fomento, que bueno, que son apagones que son de aproximadamente hasta 12 horas. Hay veces que lo comparten en dos sesiones hasta 12 horas sin tener el fluido eléctrico, ¿no? Entonces lo están diciendo en lo que es los medios de comunicación, principalmente la radio de Fomento, que dado la situación en algunos circuitos se adelantan en sus planificaciones para los próximos días y bueno, que otros se restablecerán fuera de su horario. Quiere decir que la situación sigue siendo bien difícil en ese sentido. Hay comunidades suburbanas que están acabando con la población, con lo que es el día, con la situación que hay con el verano, que bueno, que se está secando con mucha fuerza. Bueno, todo esto también, los pocos alimentos, los poquitos alimentos que se pueden conseguir, que tú lo llevas a un refrigerador, bueno, no llega a mantenerse la conservación. Esto, realmente te digo, están haciendo de manera estratégica, como me dijo un habanero, que bueno, en La Habana los apagones son de 2-3 horas, se están habiendo apagones, pero de una sola ocasión en el día. Aquí se están haciendo en lo que es la provincia de Santi Espíritu, principalmente los municipios, son bien fuertes, bien contundentes estos apagones que realmente son dañinos en toda la forma de vida de la gente, principalmente niños. Me estaban diciendo algunos vecinos de donde yo vivo, que tienen niños de menos de un año, que están llenos de salpullido debido a esa calor tremenda que tienen que soportar esos bebés. Y bueno, es una situación de verdad que no vemos, no le vemos al túnel, la luz al final de la luz al túnel, ¿no? Es una realidad.
O sea, Adriano, dirías tú que el gobierno, por lo sensible, acuérdate que los apagones fue el detonante de la protesta del 11J, por lo sensible del tema, el gobierno está politizando el tema. Bueno, en la capital de Santi Espíritu, donde hay una población grande, donde hay acceso a las redes, vamos a dar un poquito más de energía y vamos a las comunidades rurales, donde mucha gente no sabe ni navegar el internet, y le disparamos 14 horas. ¿Crees que por ahí van los tiros?
Así mismo. Esto lo están haciendo de manera estratégica, muy bien planificado, según el perfil, no, la situación de cómo piensan la gente, cómo actúan la gente en un momento determinado, cómo están hablando la gente en todos los lugares. Por ejemplo, te voy a poner eso que tú me estabas diciendo, tiene más conexión con lo que yo te voy a explicar ahora. Ahora en estos momentos Santi Espíritu está dando un paquetico de picadillo de pollo por libreta, es un kilogramo aproximadamente, en algunas de las chopis, de estas pocas chopis que están quedando principalmente, pero eso no se lo están llevando a esas comunidades, a esos municipios. Un paquetico de pollo picadillo para que se está diciendo que es posible que el mismo picadillo que le compran a los Estados Unidos lo estén moliendo, le estén echando algo para poder entonces incrementarlo. Un paquete de pollo, de picadillo de pollo, aproximadamente un kilogramo, se lo están, y eso no le llega a... Por eso lo mismo que tú decías, ¿no? Que realmente es estratégico y por eso es torturador, me estaban diciendo los municipios y estas comunidades urbanas, y bueno, la provincia de Santi Espíritu, lo que es el municipio, porque hay otra cosa también que estamos viendo, están presionando en estos momentos, un dato que quiero darte, ¿no? Están presionando en estos momentos a los trabajadores a participar este 1 de mayo, los están amenazando, a muchos los están amenazando de manera con mucha sutileza. Bueno, caballero, hay que estar ahí presente en el lugar donde vamos a marchar cada centro de trabajo, porque acuérdense que esto es una demostración por la revolución, y como siempre politizan todo y la propaganda que hacen ellos, que realmente, y sin embargo muchos me están diciendo, Tomás, que bueno, no van a salir a ningún tipo de primero de mayo porque están sufriendo. ¿Por qué van a salir? Por los apagones, por la miseria y por el hambre. Y esa es la realidad que estamos viviendo en estos momentos en la provincia de Santi Espíritu.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santi Espíritu, Cuba. Nos vamos al oriente cubano, a lo más oriental del territorio nacional. El contacto en Guantánamo, Cuba, con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cuoto Guzmán. Henry, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todas las personas que escuchan este programa.
Bueno, 2:50 de la tarde. Cuéntenos este jueves, 21 de abril, ¿cómo anda Guantánamo? Apagones y desabastecimiento. Los micrófonos para usted, Henry.
Bueno, la realidad de Guantánamo podría categorizarse como caótica, porque para nadie es un secreto que Guantánamo es la provincia más atrasada del país, o sea, más olvidada por el régimen. En Guantánamo no hay industria, Guantánamo es una provincia que vive de la agricultura, y para nadie es un secreto que la agricultura, hace más de 10 años en Cuba no hay resultados con la agricultura, ni en el café, ni en la caña, incluso no hay ni sal, que tenemos la salina más grande del país. La situación con los apagones en la ciudad de Guantánamo se ha tornado muy complicada, porque inicialmente comenzaron con apagones de 2 horas, pero que ya hace un buen tiempo los apagones no son ni de ayer ni de antier. En programas anteriores hemos hablado sobre el problema de los apagones en la región oriental y en Guantánamo en específico. Comenzaron con apagones de 2 horas inicialmente, después subieron a 3, después subieron a 4, y hoy la radio guantanamera ha anunciado que debido a un déficit de energía, una situación especial que se ha dado, según ellos, los apagones son de 6 o más horas. Hoy, de hecho, en mi barrio yo llamé al 188-88, cualquier cubano lo puede hacer, y le va a dar la cartelera del apagón, porque es increíble, ya hay hasta cartelera. O sea, eso es como la programación de la televisión. Y entonces llamé y me dijeron que el reparto obrero, el lugar donde yo vivo, resido, se va de 6 de la tarde a 12 de la noche. La corriente nunca llega a las 12, esta corriente llega a las 12 y media, quizá a 1 de la madrugada, porque eso es un carro de guardia que anda, o sea, cerrando y abriendo circuitos. Y la situación es muy complicada, porque para nadie es un secreto también que la matriz energética cubana se basa en la electricidad. Para cocinar es mediante la electricidad, con la famosa revolución energética del 2006, cuando empezaron a dar aquella famosa olla china, que en realidad ninguna ha servido, pero que bueno, la gente han seguido, y es lamentable, las personas no tienen, los niños, miren el regalo que la dictadura le dio al pueblo de Cuba en la semana de receso a los niños, los hijos de los trabajadores, que no hay corriente, no hay un parque donde ir, no hay un helado, no hay un caramelo. ¿Entiendes? Entonces la situación de los apagones ha venido, incluso en la calle mucha gente comenta este tema. La gente dice, en cualquier momento pasa lo mismo de julio del año pasado, o sea que la gente se fue a la calle porque la gente no aguantó más. Y la situación es muy, 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 muy complicada con los apagones. La gente no sabe qué va a hacer. Ya hay personas que están haciendo la comida con leña. Es lamentable que este programa sea de radio. Si este programa fuera de televisión, fuera más rico, poder que las personas del mundo y las personas de la diáspora en los Estados Unidos pudieran observar lo que está sucediendo con el cubano, con la realidad del cubano, y gente que ya están cocinando en las aceras con leña, ¿entiendes? Porque no hay corriente, un apagón de 6 horas, eso no hay quien lo aguante, los productos se echan a perder. Los pocos productos que las personas resuelven, la gente lo está hirviendo. Si resuelven un pollo, lo hierve, porque se va a echar a perder, no hay congelación. Eso es una realidad que está sucediendo. Y otro problema que está golpeando es el problema del desabastecimiento. No hay en Guantánamo absolutamente nada. Una libra de pollo está en 160, 170, el cerdo anda rondando los 200 pesos, o sea que un trabajador normal, común y corriente, un cubano de a pie, no tiene cómo poder llegar a esos precios. O sea, están cometiendo un acto de genocidio sobre la población. Porque nadie que gane 2.000 pesos, 2.500 pesos, puede darse el lujo, porque es un lujo hoy en la realidad, comerse un pedazo de carne o comprar un paquete de galletas. Un paquete de galletas para los niños de producción nacional cuesta más de 300 pesos. Y entonces eso es una realidad muy dura, muy cruel.
Oye, Henry, y en medio de este contexto, los oficiales del castrismo haciendo campaña para que los cubanos vayan a marchar el 1 de mayo.
No, es que hay una campaña de que el que no vaya el 1 de mayo es opositor y contrarrevolucionario. Hay una campaña por los CDR, los CDR están dando reuniones, y en todas estas reuniones siempre están los famosos dúos del partido y el Poder Popular, el dúo, la gente le dice el dúo del Partido del Poder Popular. que son personas afines con el régimen, que viven de la dictadura, y estas personas están haciendo campaña prosenitista en los CDR, que el que no vaya el primero de mayo es un contrarrevolucionario, es un opositor, y que puede perder su trabajo. Eso es una realidad, lo están haciendo en todos los CDR en la ciudad de Guantánamo. Eso no es una cosa que, eso es una cosa bien calculada y lo están haciendo. Pero más que eso, en medio de tanta hambre y tanta necesidad, siguen reprimiendo a las personas que venden cualquier cosa en la calle.
Increíble. Sí, Henry, adelante, que nos quedan 50 segundos. Concluye, adelante.
Entonces eso, pasa eso, que en la ciudad de Guantánamo la situación es muy complicada. Muy, muy complicada, hay hambre extrema, los apagones, y hay un descontento tan grande que la gente habla de un posible 11 de julio nuevamente. Esta es la realidad de Guantánamo. Lamentable lo que está sucediendo, pero bueno, aquí estamos y estaremos hasta que Dios quiera y nos ayude y podamos tener un cambio en Cuba para que todos los cubanos podamos ser libres como queremos que sea la patria de José Martínez.
Gracias, Henry Coto Guzmán, activista de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo, Cuba. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este jueves 21 de abril aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primeramente a nuestra audiencia, extensivo a nuestro equipo. Efraín García en el control técnico en la cabina y la producción como de costumbre a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes en este panorama recorrido informativo nacional de Oriente a Occidente. El agradecimiento en nombre de todos nosotros y reiterar el compromiso que nos veremos de todos mañana viernes a partir de las 2 de la tarde con toda la información al servicio del pueblo de Cuba. Las buenas tardes, Dios mediante, los esperamos mañana.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y